Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre, también os podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de temporadas anteriores. También os podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Nosotros nos encontramos un día más en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española, y no son otros que los geniales y a la par simpáticos componentes del hiperespacio. Hoy aquí en el estudio 1 de Radio Color contamos con don Eduardo Edu. Bienvenido, don Eduardo.
Buenas noches.
También contamos con don Héctorino. Héctor, bienvenido.
Muy buenas noches, Juanpe.
Y también contamos con don Brunildo Bruno.
Bien hallado.
Presentados todos los que están, vamos a dar comienzo al hiperespacio y nos vamos a adentrar en él para ver los temas más interesantes en todas nuestras secciones. Y como siempre, lo primero que hacemos es empezar con el estreno musical. Y hoy además os traemos, he de decir, que venimos con viejas glorias, pero muy buenas. El primer estreno que os traemos hoy es Remembering Now, que es el último trabajo de Van Morrison, una fantástica colección de 14 canciones con Down to Joy como primer avance, que como curiosidad tengo que deciros que salió en la película Belfast en el 2021 de Kenneth Branagh, pero ahora es cuando se edita por primera vez para todo el público. Con él os dejamos. Bienvenidos de nuevo a todos al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpe.
Was coming down, down, down.
Llega el momento de sálvese quien pueda con don Brunildo Bruno. Pues todo tuyo, don Brunildo.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según cuando nos escuchéis. Aquí de nuevo, pieles pulcras, presto y dispuesto, gozoso de tener una nueva oportunidad de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso a saberes. Desde esta nuestra casa hiperespacial. Hoy quiero hablar de las pieles decoradas y de cómo ha sido una práctica común en las distintas épocas y latitudes de nuestra historia en el planeta. Hablemos, pues, de tatuajes. Siendo esta la primera sesión, porque da para largo, cuidado. A lo largo de la historia, los chamanes, los curanderos, han utilizado los tatuajes para marcar sus cuerpos con símbolos de significado espiritual. Se utilizaban para ahuyentar a los malos espíritus, para protegerse de enfermedades, de dolencias y hasta de la mismísima muerte. La imagen de la bruja o el brujo aparecía a menudo en el arte clásico y otros contextos religiosos, además de ser un tema muy popular entre los tatuadores. Los tatuajes así prehistóricos, los más antiguos, se han encontrado en Francia y datan de entre 15.000 y 40.000 años de edad. El tatuaje es una de las artes más antiguas y ha sido practicado desde la noche de los tiempos por la mayoría de los pueblos primitivos de todo el mundo, de todo el orbe. Recordemos que hace 5.000 años un pastor, el celebérrimo Otzi, murió en los Alpes y en otoño del año 91, pues unos montañeros descubrieron su cuerpo congelado, perfectamente conservado. Vamos, tan conservado que se pensaban que era contemporáneo en un primer momento. Al examinarlo, detectaron que había unas líneas dibujadas en su piel y fueron descubriendo tatuajes compuestos por rayas paralelas hasta llegar a contar 61. 61 rayas, 61 líneas. Aunque no es posible determinar cuándo surgió el tatuaje con exactitud, sí sabemos que debió ser un proceso con un significado muy profundo. El tatuaje es una forma distintiva de expresión y adorno corporal que ha sido parte integral de la historia humana y es una de las primeras evidencias de la existencia de la civilización. En el Antiguo Egipto, las primeras muestras de tatuajes se dejan ver a principios de la undécima dinastía y pertenecían exclusivamente a las mujeres. Los tatuajes les conferían poderes mágicos y protectores. Las novias de los muertos eran consideradas talismanes. Estaban tatuadas con diseños formados por líneas y por puntos. Las novias acompañaban al fallecido a la tierra de los muertos y recurriendo a estímulos sexuales lo revitalizaban. En 1891, en la tumba del rey Mentuatep II, descubrieron la momia de 2.000 años de antigüedad de la sacerdotisa Amunet, con el abdomen y con las piernas llenas de tatuajes, con un diseño muy similar al de las novias de los muertos que habíamos comentado. Pero vamos, que si cruzamos el Atlántico, en América, los tatuajes tenían un significado ceremonial y simbólico. Los nativos del norte se tatuaban para marcar el paso a la madurez, para ayudarles a lo largo de su camino en la vida, para brindarles fuerza y protección. En el centro, sin embargo, eran usados como homenaje a los caídos en batalla y para rendir culto a los dioses, especialmente a los aztecas. En algunas tribus, los tatuajes eran realizados con herramientas de perforación, como agujas de hueso, agujas de cobre, y se utilizaban pigmentos naturales. Los tatuajes eran un aspecto integral de la cultura, de la identidad de las tribus nativas americanas, y aún se pueden encontrar en la actualidad. En las costas de Perú, más al sur, se descubre la Dama de Cao. Es una momia de unos 1.500 años de antigüedad, cuyos brazos y manos conservan todavía tatuajes de serpientes, de arañas, de cocodrilos, de monos, de leopardos. Se cree que formaban parte de un culto hacia los muertos y que la tinta usada estaba hecha a partir de las cenizas de los difuntos. Pero No todo tatuaje en la antigüedad tenía propósitos religiosos, espirituales, superación de la infancia. Un tatuaje en la cabeza fue el pistoletazo de salida de las guerras médicas.
En el año 490 a.C. tuvo lugar la primera guerra médica. Lo de médica viene porque los griegos llamaban a los persas de forma errónea medos. Darío I quería conquistarles, pero las fuerzas atenienses de Milcíades el Joven y Temístocles lograron pararles en la batalla de Maratón. Los griegos sabían que los persas volverían pronto y todos hicieron piña en la Liga Panhelénica. Y efectivamente, las tropas del rey Jerjes I empezaron a llegar a la Hélade una década después. En esta segunda guerra médica, los espartanos del rey Leónidas I retuvieron temporalmente a los persas en la batalla de las Termópilas, y poco después los atenienses lograron una gran victoria en la batalla de Salamina. Jerjes se quedó mega jodido, pero no se achantó hasta su derrota en la batalla de Platea. Ahí ya los persas se retiraron.
Bueno, pues el tatuaje en cuestión se realizó en la cabeza rapada de un esclavo.
Sí, sí.
E indicaba Histieo a Astistágoras, subleva Jonia. Claro, cuando al esclavo le crece el pelo para que el mensaje estuviese ahí oculto, pues fue enviado. Ese era el momento. Aristágoras, tras volverle a rapar la cabeza y leer el mensaje, se dirigió a Esparta y Atenas para que se uniesen a la causa griega, iniciando las hostilidades que desembocarían en estas guerras médicas. Para que veáis la utilidad también del
tatuaje. Oye, pero ¿y por qué se llaman médicas?
Es eso lo que nos decía, porque erróneamente los griegos le llamaban medas a los... Vale. Bueno, en el texto de esta es otra historia, habla de medos, pero es de medas.
Claro, es que no lo he entendido bien.
Sí, es por eso. Entonces, ellos le llamaban medas a los persas.
Y acabaron
siendo entonces fueron las guerras médicas. Vale. Que esto, claro, trae mucho cachondeo entre los chavales cuando lo enseñamos. Claro. Y les pongo vídeos pues, como el que hemos escuchado.
Están todos los médicos ahí.
O algunas, claro, más visuales en los que se ven a los médicos con los enfermeros dándose de palos, que es muy gracioso en clase. Sí, sí. Para que ellos mismos vean que es ridículo, ¿no? las guerras médicas. No son huelgas sanitarias, pero es por eso, es porque erróneamente les llamaban los medas. Entonces, claro, eran las guerras médicas. Pero bueno, mira, siguiendo en Europa, en los inicios de la antigua Roma usaban el tatuaje para marcar a los criminales y los despreciaban. No fue hasta más adelante cuando, bueno, pues al ir fundando su imperio, los soldados romanos descubrieron que en otras tierras el tatuaje era usado como símbolo de honor, como para admirar el temor que sentían al verlos. Los enemigos pues empezaron a tatuarse. Esto, pues saliéndome un poco del guión, pero no deja de ser lo mismo que en la 501, en la aerotransportada 501,
sí.
Hacían después del desembarco de Normandía, sí. Los americanos, se rapaban, pues como vemos ahora los chavales en los institutos, o los chavales así de adolescentes, se rapaban los laterales, como Robert De Niro en Taxi Driver.
Sí, eso es.
Se rapaban los laterales para atemorizar al enemigo como si fueran indios nativos.
Es que de ahí se ha hecho mucha película.
Sí.
Bueno, primero la serie de Hermanos de Sangre, que ahí sale todo lo que estás diciendo,
sí,
tú.
Sí, sí, sí.
Y luego el Quentin Tarantino se lo lleva a lo máximo, que es con Malditos Bastardos.
Efectivamente, es brutal.
Que y le dice el tío, necesito que cada uno me traigáis 100 cabelleras.
Sí, 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 eso, sí, sí. Claro, era... Y además era...
Perdona, Bruno.
No, se corría la voz entre los nazis, entre los alemanes o entre las tropas del Eje, diciendo, oye, cuidado con lo que hacen los americanos y tal, porque claro esto lo pasaban, bueno, con noticias falsas los propios aliados para atemorizar a los soldados. Pues es lo que hacían. De ahí venía también el peinado de MA el equipo A, viene de aquí, de la 501 aerotransportada, que se trasladó también a la guerra de Vietnam
también,
y a la guerra de Corea.
Eso es, en Vietnam, y sí. Los que tenían como un grado, eso también sale, por ejemplo, en la película de Platoon.
Efectivamente.
Ahí sale como el que tiene como una cierta, vamos a decir, veteranía, porque lleva ahí ya un tiempo más que todos los que han caído, se rapa el pelo, como dices tú.
Sí, eso es. Entonces, pues eso, al final es eso que lo mismo que hacían los romanos. O sea, que sigo diciendo que somos romanos.
Sí. De hecho, el refrán este de todos los caminos llevan a Roma.
Claro, y siguen llevando. Y sigue llevando. Y es eso. Entonces, al final lo hacían para que sintieran temor al ver los propios enemigos. Bueno, pues los propios enemigos empezaron también a tatuarse. El tatuaje en Roma, como decía, pues era un misterio que evolucionó en contra de las creencias de los valores sociales. Pero a pesar de ello, su popularidad aumenta cuando los soldados regresan de las guerras. Los médicos se convierten en artistas del tatuaje, aprovechan su material quirúrgico para mejorar la técnica. Pero mirad, siguiendo también en Roma, porque no deja de ser en la paz romana, el Imperio Romano, en cuanto al cristianismo, pues os he de deciros que los primeros cristianos pensaban que San Pablo se tatuó como una forma de recordar las heridas de Jesús en la cruz y demostrar así su fidelidad a Cristo.
Pero donde tenía las llagas.
Claro, se tatuó ligeramente, tampoco es vale, exagerado. Ya. Pero mira, es que San Pablo era incapaz de empatizar, que esto lo podemos hablar otro día de San Pablo, pero bueno. Incapaz de empatizar ni comprender la prohibición bíblica que había contra los tatuajes. Mira, ya decía en Levítico 19:28. Dice, no te marcarás la piel para honrar a los muertos ni llevarás tatuajes. Esto lo dice la Biblia.
Pero tú te refieres a San Pablo el apóstol.
San Pablo.
Ah, pero sí, el apóstol.
Sí, pero no apóstol, claro, porque es posterior, pero. Pero sí, sí.
Lo digo, ¿no?
Sí, sí, Saulo. Sí, San Pablo. Claro. Bueno, pues se señalaban tatuándose pequeñas cruces en el interior de la muñeca. Los primeros cristianos, después de. Los primeros cristianos después de Saulo, como decía Edu. Después de San Pablo. Se señalaban tatuándose pequeñas cruces. ¿Qué ocurre? Estaban ocultas a los ojos de los nuevos fieles y también ocultas de los romanos. Este tatuaje era considerado más que, como decíamos, de espiritualidad, era como un compromiso indestructible y su descubrimiento representaba la muerte, claro. Entonces, si te descubrían con ese tatuaje, era la muerte. Esto lo hablaré también en otra segunda sesión con los nazis,
sí, lo tengo
apuntado. Para,
sí, claro, pero escucha,
para una antes, segunda parte.
Antes habrá que pasar por los piratas.
Claro, claro, pero.
por eso digo. Estaba pensando yo lo mismo que tú, digo. Tendrás que pasarlo primero por ahí, ¿no?
No, es que los tatuajes, ya veis, desde hace 40.000 años,
sí.
Tengo para 3 o 4 sesiones.
Claro, ¿sí? ¿Te has dado cuenta que estamos preparando ya sesiones para la temporada que viene?
Esto está preparado.
Sí, sí.
Igual que los. Ya sabéis la historia de los insultos,
claro, sí, claro,
los
claro,
personajes, claro. Todo.
Bueno, yo te voy a hacer un pequeño inciso,
sí.
En lo que estabas comentando de San Pablo,
sí.
Lo que está comentando de San Pablo, pero es que no es ese Pablo, no es el apóstol, es Pablo de Tarso, Es que creo que es Pablo de Tarso, de lo que hablas.
Yo creo que San Pablo.
Sí, pero claro, es que los dos son santos. Pero creo que de lo que estás hablando es Pablo de Tarso.
Es el más cercano.
Claro. Yo te hablo del segundo, del que es el,
no, yo
el
digo,
que recogía el dinero, bueno, el que se convierte. En realidad es más apóstol, aunque no fuera apóstol,
sí, no,
es el que más hace por la iglesia.
Hablo de ese.
Claro, con eso
sí,
decía,
sí,
¿verdad?
Sí, del.
Eso,
es que no me sale ahora el cargo que tenía de recoger impuestos.
Sí, era recaudador de impuestos, por eso que es Pablo de Tarso. Claro, por eso. Que sí, no es apóstol, no, porque es posterior.
Es posterior.
Lo que pasa es que sí se le denomina como apóstol, porque quizá la apostología que hizo él fue más grande que ninguna.
Claro, porque trasladó todo a la
parte
a la parte oriental. Bueno,
eso es por eso. No, por eso déjalo, sí, ahí, como decía,
sí,
Juan Pedro.
Sí, eso,
mejor habla primero de los piratas y después, sí, enlaza con eso.
Sí, por eso, de piratas, de nazis. Tengo, pero no hoy. Lo tengo ya preparado. Bueno, pues lo que decíamos, se señalaban con cruces. Y claro, ¿qué era esto? No deja de ser un compromiso, ¿no? Porque. Claro, mayor compromiso que te descubran y esto ya signifique la muerte, pues también quería hablaros de Gálatas 6:17. Dice, de aquí en adelante nadie me sea molestado porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. También está en la Biblia. Entonces, bueno, ya veis, el tatuaje tenía un poder, una gran fuerza a lo largo de mucho tiempo. Ha sido irreversible, no representaba solo una marca en la piel, sino este compromiso que decíamos, indestructible. Un camino sin retorno. No hubiera existido el tatuaje en Occidente durante el siglo IV, de no ser por los coptos, que hemos hablado muchas veces también,
sí,
de los,
sí, sí,
de los coptos, de los primeros, bueno, de los que mantienen un poco la primera
iglesia,
cristianidad, sí, es la primera iglesia. Una secta de cristianos egipcios que siguen señalando sus muñecas con cruces y que poco a poco acabaron produciendo los tatuajes religiosos más elaborados del mundo. Para los coptos, el tatuaje religioso era una forma de expresar su compromiso eterno con la palabra de Cristo. Los tatuajes coptos tienen una iconografía cristiana muy, muy compleja, es la más compleja que existe. Siguiendo un poco, bueno, por su parte, los cruzados de los siglos XI y XVII, hasta el XVII, vamos, pero bueno, sobre todo los de la Alta Edad Media, se tatuaban la cruz de Jerusalén, pues temían morir en la batalla y recibir un entierro cristiano poco, poco piadoso. Bueno, pues tras el final de las cruzadas, los tatuajes casi desaparecieron de nuevo en Europa. Bueno, aquí dejamos esta primera parte. Talismán. Originado del francés talismán, este del persa telesmat y este del griego telesma, rito religioso. Objeto, a veces con figura o inscripción, al que se atribuyen poderes mágicos. Con esto me despido. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. ¿Llegan a formar parte esos dibujos de ti? Cuando te levantas de la cama, cuando no has dormido bien, me miro en el espejo y allí no está mi reflejo. Llego a desaparecer y si me abrazo fuerte a la nada, perderé el contacto y el sentido de mi propia y pulcra piel. Y con cautela, queridos, hay tanto idiota ahí fuera, sálvese quien pueda.
Me he levantado sin ganas, esta noche es que no he dormido bien. Me he mirado en el espejo y no estaba allí mi reflejo. He debido de desaparecer. Noto que algo me falta hoy para ser, que me falta hoy para estar. Como si me faltara peso, consciente de mi volatilidad, me he empezado a solo espero tu regreso. Hoy no he probado bocado, quién sabe si mañana. Sé que estoy más delgado, he perdido la gana. Necesito que vengas, que vengas y me agarres. Necesito que vengas, que se me
Pérez y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Ahora llegan los estrenos de cine aquí al hiperespacio. Como siempre, os traemos cuatro de todos los estrenos que llegan aquí a las salas de cine de toda España que no hemos visto y seguramente pues tampoco vayamos a ver. Pero aquí están en el hiperespacio para que estéis muy, muy, pero requete muy bien informados. El primer estreno que os traemos hoy se llama Fight, Sicarios del Aire.
Vas a morir muy joven.
Si muero en tu bar, podrías vender mis órganos para pagar la cuenta.
No creo que paguen mucho por esos órganos.
Estamos rastreando a un objetivo muy valioso. Necesito que lo encuentres y lo traigas. ¿Me estás diciendo que el vuelo está lleno de asesinos?
Joder. ¿Estás buscando a alguien que va a bordo del avión?
¿Y no sabes a qué pasajero están buscando?
¿Qué está pasando? ¿Quién ha matado a quién?
Tienen tu foto.
¿Quién la tiene?
Bueno, pues todos.
¿De verdad hemos involucrado a un psicópata en todo esto?
Bueno, pues hablamos de una producción americana dirigida por James Madigan, interpretada por Josh Harnett, por Caritra Chandran y por Marco Saror. Es que, cuidado, es que a veces se buscan los nombres más difíciles. En fin, la película nos cuenta la historia de Lucas, que es un mercenario retirado que debe capturar a un asesino en un vuelo que va a Estados Unidos. Pero descubre que más de 100 sicarios tienen el mismo objetivo y están dentro del avión, como hemos oído en el tráiler. En medio de todo este caos, deberá elegir entre completar su misión o unirse a su objetivo para poder sobrevivir. Película que ha conseguido críticas dispares, hay que decir. El segundo estreno que os traemos hoy se llama Votemos.
¿Para cambiar el ascensor?
¡Vamos! ¡Enhorabuena, oye!
¿Qué pasa?
Que Alberto ha alquilado el piso por fin.
Sí. ¿Y a quién se lo has alquilado?
¿Pero cómo que problemas de salud mental?
¿Te refieres a que está loco?
¿Loco? No, no, no.
No te enfades, Alberto.
No, no, si no me enfado.
Si lo único que queremos saber es si ese Joaquín es peligroso o no.
¿Tú qué te piensas que es una persona que tiene problemas de salud mental? ¿Alguien que te va a estar esperando con un cuchillo en la mano al salir del ascensor o algo así?
Estamos hablando de algo que puede suponer un peligro para todos nosotros. ¡Tenemos que votarlo!
Que no es nuestro piso, no podemos votar algo así.
Tenemos perfecto derecho a saber qué tipo de personas van a vivir en este edificio.
El piso se lo voy a alquilar a Joaquín, ¿os gusta?
No tendrás una fotografía de Joaquín.
¿Tiene novia?
¿Y está gordo?
¿Qué medicación toma?
¿Lleva tatuajes?
¿Cómo viste?
Bueno, ¿no os dais cuenta de los xenófobos que sois?
Locófobos.
¿El qué?
Miedo a los locos.
¡Lola! ¿Preocupación de qué? ¿De qué? ¿De que os mate a todos lentamente?
Joder, ¿pero qué mierda de casa tiene?
Te juro que te arranco el pito.
En líneas rojas.
Que no se pueden cruzar.
Es lo único que te importa, el dinero.
¡No llego a fin de mes!
¿Pero tú estás tonto o es que te está dando un brote?
¡Métete los estatutos por el culo, Ricardo!
¡Eso es lo que eres! ¡Invisible!
¡Si estáis volviendo todos locos!
¡Que votemos!
Vamos a tranquilizarnos todos un poquito, ¿eh?
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción española dirigida por Santiago Requejo y está interpretada por Clara Lago, Tito Valverde y Gonzalo de Castro, entre otros muchos, porque es así como muy coral. Película que comienza en un edificio en el centro de Madrid donde una comunidad de vecinos se reúne para votar el cambio de ascensor, como hemos oído en el tráiler. Sin embargo, la noticia inesperada de que un nuevo inquilino con problemas de salud mental, como también hemos oído en el tráiler, va a alquilar el piso de uno de los propietarios, que hay como una bomba en la reunión. Y ahí toma la película y lo que es la reunión un rumbo inesperado. Largometraje que se basa en un cortometraje del director de Santiago Requejo, que además también tiene su propia obra de teatro. Película que ha conseguido críticas regulares después de que el corto estuviera nominado a los Goya y que su obra de teatro también ha estado nominada a los Max de estos de teatro. Pero hay la crítica aquí en la peli no lo pone de
tal. Me recuerda, no sé si la veré, claro, lo que comentábamos, que no sé si la veré alguna vez, pero me recuerda el argumento. Es muy parecido, pero llevándolo a un extremo un poquito más cómico, porque claro, yo creo que se acerca el verano y películas así más animadas necesitamos, pero es muy parecida a la película de La Comunidad. ¿Os acordáis de la película?
Sí,
de la,
estaba pensando en eso.
No, pero el argumento en este caso cambia de una escalera a un ascensor y claro, todo más cómico, pero son películas corales.
Es que esta no es tan cómica como lo que puede parecer.
O sea que puede ser también muy parecido a lo de la iglesia con la comunidad.
Sí, se parece en el porque claro, es una finca y
claro, lo que hoy es el tráiler es muy parecido.
Si veis el claro, es que el tráiler, claro, es que esto nos confunde mucho, esto ya lo hemos hablado muchas veces.
Claro, nos confunde el audio, confunde mucho con lo que es. Hombre, se nota también mucho por el audio que oímos, que es una película más coral, bueno, coral también es la otra, pero me refiero es más, ¿cómo se le puede llamar ahora cuando es más se acerca el verano? Más agradable para verla, porque claro.
Más agradable.
No Santiago Segura, pero me refiero a algo más agradable para lo que es cine de verano. Sí.
Esta tiene un toque más social que un toque más cómico, pero también lo tiene.
Sí, pero que también tiene mucho cuando oyes el tráiler. Claro, no es lo mismo el audio, como dices tú, con la imagen, claro. Pero que te da la sensación, yo lo primero que me he acordado, y Bruno se ha dado cuenta también enseguida, sí, que nos hemos acordado los dos de la misma película.
Sí, nos ha venido
las dos, pero como más blanco, más humor blanco, más... Sí, como, comedia, claro, más comedia. Oye, pues mira, yo son películas que luego, ¿sabes? Que termino viéndolas, porque... un día teníamos que hacer un programa de este tipo de películas que no hablamos, pero terminamos viéndolas. Sí, pero
sabemos que a ti particularmente te gusta mucho el cine español.
Sí, yo el cine español es lo que más veo.
Sí, que a lo mejor piensas que es más de entretenimiento, claro, más humorístico, sí, y luego es más de reflexión.
Claro,
o sea que,
por eso.
Que
usted tiene una mezcla de esas cosas.
Oye, no, no tiene buena pinta. Mira, ves, esto es otra de las que me apunto.
Sí, porque estábamos escuchando el trailer y
todos
sonreíamos.
También os digo, no la he traído esta semana, pero se estrena Sujétame el cubata.
Uy,
ay, sí,
que es la película de JJ Vaquero, sí, con la Patricia Conde, sí, con sí, Mónica Nogueira, creo que es, y con muchos más, que habla de que tiene un bar, bueno, habla de su vida, de que le van a cerrar el bar, que se llama El Erizo, y la culpa de todo la tiene su mujer porque lo que traspasa porque no hay quien aguante a su marido.
Vale, no sé si me la cuento, pero es que te voy a contar una cosa. La película que acabas de decir, la tengo apuntada porque la voy a ver en un cine de verano en julio.
Ah,
y me ha pillado justo en esas fechas, porque además voy a ver la de Santiago Segura, la nueva, y es que la semana siguiente me toca esa.
Pues tiene muy buena pinta. No la hemos traído y os he contado ahí un ratillo, o sea que está ya de regalo. Y ahora el tercer estreno que os traigo es Baltimore.
A lo que ya se están refiriendo como Domingo Sangriento, los soldados británicos han disparado a 26 civiles desarmados en Irlanda del Norte.
Este gobierno ha autorizado internamientos en nuestro nombre. No podemos quedarnos parados. Debemos actuar.
¡De rodillas, ya!
¡Todos al suelo, cerdos capitalistas, ya!
No es lo que parece. Quizás sea eso lo que te resulta interesante.
Estoy muy cabreada con este país. Y estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para terminar con el imperialismo británico en Irlanda. ¿Y vosotras? ¿Estáis conmigo? ¿Estáis dispuestas a luchar?
¡Luchar! 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 ¡Luchar!
Lo que estamos haciendo aquí está justificado. Creo que nos saldremos con la nuestra.
Las personas como usted son arrogantes. Allá por donde van se lo dejan destrucción a su paso. Y lo peor es que ni siquiera lo ven.
¿De dónde viene toda esta rabia? ¿De verdad es tan malo enfadarse? Yo lo encuentro emocionante.
Película irlandesa dirigida por Christine Molly, por Joe Launer, interpretada por Emilyn Patch y por Tom Van Laurier, que también es el hermano de uno de los directores. Película basada en hechos reales, perdón, donde nos muestra la verdadera historia de Rose Dugaley, que es una joven heredera que se rebeló contra su educación aristocrática inglesa para aliarse en 1974 como voluntaria en el IRA, el Ejército Republicano Irlandés. Todo esto porque se radicalizó con las atrocidades del Domingo Sangriento, En Irlanda del Norte en el 1972, famoso, como hemos oído en el tráiler.
Famoso Sandy Blade, Sandy Deudos.
Efectivamente, la canción, pues, y que ha sido famoso, sí, sí, en el mundo entero. Sí, sí. Como una de las mayores atrocidades que han ocurrido en Europa. Película que ha conseguido buenas críticas. Es verdad que hay alguna un poco dispar, pero casi todas son muy buenas críticas. El cuarto y último estreno que os traemos hoy se llama Miss Carbón.
Supuestamente usted ahora es mujer.
Carla Bárbara Rodríguez.
Y sabrá que en esta empresa a las mujeres les son asignadas otro tipo de tareas. Usted conoce el interior. No es para mujeres.
¿Nunca has pensado en irte de aquí?
Así queriéndome ir.
Es justo lo que te están haciendo.
¡Aquí está la resistencia trans!
Nadie te puede sacar lo que ya ganaste, Carly. Nadie.
Soy Minera Violet. Minera.
Bueno, pues en este caso hablamos de otra producción española dirigida por Agustina Macri, interpretada por Luz Pascal, por Laura Grandinetti y por Romina Escobar, entre otros muchos. Película que nos narra la historia real de Carla Antonella Rodríguez, la primera minera trans que trabaja en una región de Argentina donde las mujeres tenían prohibido el trabajo en las canteras. Como curiosidad deciros que la protagonista, Luz Pascal, es la hermana de Pedro Pascal, el famoso actor que ahora está arrasando en todo Hollywood y en todo lo que hace, y que ella tiene muy buena pinta porque la película ha conseguido muy buenas críticas, pero además se destaca el trabajo de la protagonista, en este caso de Luz Pascal. Así que tiene... lo mismo le pasa por la derecha al hermano. Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. La semana que viene volveremos con mucho más.
Hiperespacio. Radio Color.
Llega el momento del oculto, de lo que nadie nos quiere contar, de la conspiración. Llega el misterio al hiperespacio con don Héctorino. Cuéntanos, amigo Héctor.
Muy buenas noches, Juanpe, de nuevo. Bueno, pues para esta semana no encontraba realmente noticias que me llamaran la atención para traerlas al programa y entonces, bueno, pues vamos a poner una dramatización para nuestros oyentes que sabemos que les gustan este tipo de relatos y de audios. Bueno, pues esta semana os vamos a dejar con un relato dramatización que se llama La explicación, de Teo Rodríguez. Y cómo no, con la inconfundible voz del gran Primitivo Rojas. Sin más, os dejamos con ello.
Desde hace más de 2 décadas me dedico al transporte por carretera. Y son muchas las historias que he vivido en ella, pero ninguna como la de aquella noche. Salí de Madrid con destino a San Sebastián pasadas las 11 de la noche. Por algún que otro problema en la carga de la mercancía, ya iba con retraso. Y a pesar de que llevaba en pie más de 20 horas, decidí hacer el trayecto sin paradas de por medio. La noche era espectacular, una luna llena, perfecta, brillante como nunca antes había visto. Un cielo repleto de estrellas, sin nubes, nada de viento, nadie en la carretera. Diría que tanta tranquilidad resultaba inquietante. Los kilómetros cada vez se hacían más largos. Un leve cosquilleo acompañado de esporádicos y punzantes calambres recorría mis piernas y brazos. Cada minuto que pasaba se me hacía más difícil encontrar una postura cómoda que aliviara lo evidente. El cansancio acumulado comenzaba a pasar factura. Aprovechando una larga recta, comencé a girar la cabeza en círculos, intentando liberar la tensión que se había adueñado de mi cuello. Cerré los ojos un segundo. Dos. De repente, sentí como si algo, alguien me pusiera su mano en la frente y levantara mi cabeza para avisarme de que llegaba al final de la recta. No estoy seguro de qué es lo que más me asustó, si encontrarme de repente a la entrada de una curva o aquella sensación sobre mi frente. Esto es el cansancio. Estoy demasiado cansado. Demasiado cansado. Demasiado cansado. Es lo primero que me vino a la cabeza. Pensé que seguramente me había quedado dormido por unos instantes y que al despertar de repente... En fin, intenté espabilarme un poco agitando mi cuerpo. Eché un par de tragos de agua y puse la radio para distraerme un poco. El cosquilleo y los calambres cesaron en pocos minutos. Los dolores en cuello y espalda no eran tan intensos y la sensación de sueño había desaparecido. Me encontraba mejor, pero... El vello de mi brazo derecho se erizó de repente. Miré las ventanillas del camión buscando la causa de lo que había sentido. Estaban cerradas. Pero juraría que una brisa muy leve, pero fría, se había deslizado a lo largo de mi brazo. Sin tiempo para asimilar lo que había ocurrido, sentí una fuerte presión sobre mi pecho. Dios, apenas podía respirar. Quería, pero no podía moverme. Fue entonces cuando noté cómo los dedos de una mano se deslizaban desde la nuca hasta la parte superior de mi cabeza, a través del pelo. Ni siquiera podía articular palabra. Aterrado, casi de reojo, miré el retrovisor. No había nadie. Pero alguien debía estar allí conmigo. Yo lo sentía. Eso no era un sueño. Estaba despierto.
¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Qué es esto?
Fue lo primero que salió de mi boca. Como respuesta, algo increíble. Los cristales de la cabina se empañaron y aclararon en apenas un par de segundos. Fue como si una inmensa respiración los hubiera cubierto debajo. Miedo, terror, pánico, angustia. Palabras que se quedan cortas para describir lo que a continuación se apoderó de mí. Necesitaba hablar con alguien. Cogí el móvil de la guantera. Entre los temblores y los nervios, cayó entre mis piernas.
¡Maldita sea!
Al ir a cogerlo por debajo del asiento, apareció una mano pálida y helada que agarró con fuerza mi brazo. Clavando en mi piel unas agrietadas y moradas uñas. Recuerdo que perdí el control del camión, pero nada más. Desde entonces, nada ha vuelto a ser igual. Y cada noche ando por aquí, perdido, en la misma carretera, intentando parar a alguien que pueda ayudarme, que sepa darme una explicación.
Bueno, Héctor, otra maravilla de las maravillas de dramatizaciones que nos traes aquí al hiperespacio.
Espero, pero vamos, estamos convencidos de que les habrá encantado a nuestros radioyentes.
Seguro.
Y para la semana que viene volveremos con Egipto porque estoy esperando noticias, tengo algo por ahí, pero bueno, lo he querido dar una semana más. La semana que viene con Nacho Ares traeremos alguna que otra noticia.
Perfecto, tío. Yo ya te digo, yo es que mira, yo es que escucho al Primitivo y ya sí, a mí se me caen los pelos del sombrajo al suelo y este hombre es Dios y lo que quiera. O sea,
qué bien lo hace que vos.
Que le vayan poniendo cubatas a este hombre hasta que se acabe.
Sí, 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 sí.
Bueno, que lo digo de broma, pero
es que te sumerges es que y ahora porque estamos aquí con luz, pero si esto lo escuchas en la
película, sí, en tu hogar, cama, tumbado y tal, son momentos buenísimos. Sí, sí, buenísimos. Pues nada, Héctor, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer, una semana Pedro, más.
Bueno, pues ahora nos vamos directamente a los archivos singulares con don Eduardo. Edu. Bueno, pues como os decía, ahora es el momento de los archivos singulares con don Eduardo, Edu. Así que, Edu, cuéntanos.
Bueno, pues os iba a contar esta semana, porque ya se acerca el verano y nos apetece un poquito de playeta, ¿no? Y entonces, claro, digo, voy a hablar de playeta. Pero mira, ¿sabes una cosa? Que luego lo he pensado bien y digo, qué pereza, ¿no? Hablar de playeta todavía, si no ha terminado los niños el colegio. Estás todavía pensando en cosas. Digo, pues lo voy a dejar. Nos quedan dos semanas de cole todavía. Y todavía vamos a aguantar un poquito. Y entonces he pensado, pues ¿de qué hablo esta semana? Pues mira, yo cuando preparo la sección de radio durante el año, mi sección la suelo preparar durante todo el verano. Entonces siempre pienso, ¿de qué voy a hablar el año que viene? Pues mira, hoy os voy a adelantar parte de una sección de la que quiero hablar el año que viene.
Primicia.
Y os voy a dar una primicia. Entonces os voy a dar, un pequeño adelanto. Voy a hablar un poquito de lo que es la España que hemos olvidado. Mira, en estos momentos, claro, hoy no era el día, porque según está la política, cualquiera habla de eso. Entonces, como no somos un programa político, lo voy a dejar, porque entonces me iba a calentar y no se van a calentar todos. Entonces, vamos a ver. Yo quería hablaros de una de las cosas que hemos olvidado todos, y es porque nosotros trabajamos en un medio de comunicación. Bueno, trabajar, nosotros no trabajamos porque es un
hobby.
Es un hobby que tenemos en este medio de comunicación. Y entonces quería hablaros de medios de comunicación y cosas a olvidar de los medios de comunicación que tenemos. Entonces digo, pues ¿cómo empezar con vosotros a daros un adelanto? Os voy a hablar de algo que ocurrió en 1952. El señor Eugenio Suárez Gómez, ¿sabéis quién es?
Ya me acuerdo.
¿Sabéis quién es Eugenio Gómez Suárez?
Ahora mismo.
En 1952 abrió un periódico que yo creo que es la referencia de lo que es lo que es ahora mismo el Sálvame y todas esas cosas, que se llamaba El Caso.
¡Hombre!
¡Hombre!
¡Hombre! Pues ese día...
Yo lo he visto en papel, ¿eh?
Claro, no, es que por eso...
Lo hemos visto en papel, hemos visto luego la serie.
Claro, hombre, la serie, por eso sí, claro. Sí. Pues el periódico El Caso, sabéis que nació en 1952. Por además, sí. por una persona, además, que eran, bueno, en realidad eran cuatro, porque la serie sí la habéis visto, que eran unos amiguitos, sí, que hacen una especie de periódico. La serie está muy bien hecha, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, pues el primer ejemplar se vendió por 2 pesetas en España. ¿Y sabéis cuántos vendió?
O sea, 2 pesetas eran 2 pesetas.
En el año 52, 2 pesetas y vender 12.000 ejemplares nada más, o sea, salir.
Dos pesetas era un dineral.
Pero además es que utilizaba tinta roja, ¿eh? Cuidado. O sea,
En realidad fue el primer periódico que utilizó tinta roja, pero en los titulares. Porque bueno, luego abrías el periódico y era solo tinta negra. Además eran las tintas aquellas que cogías el periódico y cuando te mirabas en el periódico...
Tenía la mano
eso
roja,
también lo hemos vivido nosotros, en nuestra época, ¿eh?
Y todavía. En la playa, depende de las zonas,
sí, todavía la tinta zonas, sigue manchando.
Hombre, la crema y el periódico es incompatible, la mano negra siempre.
No, pero es verdad que en Valencia, por ejemplo,
ha quedado muy viejuno esto, ¿eh? Porque todo el mundo colatado.
El mundo, el país, el que sea, no sé dónde lo imprimen, pero la tinta no seca como en la meseta.
No, yo de todo modo soy de periódico en la playa, también, cuando llega el verano yo soy de periódico, sí, también sabes que te manchas.
Vas poco por Cádiz.
No, bueno, claro, es que sí, te lo juro que iba a hablar, te lo juro que te iba a comentar ese tema ahora mismo, porque depende de la zona. Yo también soy de una zona un poquito más de Levante, también en la zona de Almería, también es mucho de viento, y entonces tienes que coger periódicos de grapa, como digo yo. O sea, o La Razón o La ABC. Necesitas periódicos de grapa o revistas o... Porque tú, por ejemplo, el As y el Marca no te los puedes leer porque no podrías al día siguiente.
No, ¿vale? Pero ya no solo eso, sino es que tú te llevas el periódico... Es que ya a mí me ha pasado, ¿eh? Así de, venga, va, me llevo el periódico. Intentas leerte lo que es una odisea y una vez que ya te lo has leído, lo cierras, lo guardas y llegas a tu casa y dejas el periódico y hace un kilo de arena.
Sí, sí, sí.
En el suelo. ¿Qué te dicen? ¿Qué? Eso del periódico solo, ¿no?
Ah, tú intentas hacer un sudoku o algo de eso, ¿eh? Que es imposible, ¿eh? Bueno, es imposible en las playas. Pues eso, es un periódico que, acordaros, joder, es que era un periódico sensacionalista de lo que hoy en día pues no podría hacer. Pues mira, lo más gracioso de todo es que cuando este periódico cerró, que cerraron en 1997, fíjate, yo pensaba siempre que este periódico había durado menos. Yo no lo recordaba tan antiguo.
Yo tampoco.
O sea, tan moderno, ¿eh? No. Pues sabes, cuando cerró, cerró por 120.000 ejemplares, pero ya no era rentable.
Eso es.
Hay una serie... es que no es como ahora. Claro, ahora a lo mejor 120.000 son rentables para las tiradas que hacen los periódicos, claro, porque todo el mundo lo lee digital. Pero antiguamente rentable era 1.000.000, 2, 3, 4.
No, rentables hoy en día. Rentables
hecho,
hoy en día.
De hecho, acordaros que aquí no había. Perdona, Edu, que te corté. No había periódicos de vespertinos. O sea, me refiero.
Ah, no.
Que no había como en Estados Unidos o en Inglaterra mismo, que sacan. Si hay una noticia importante, a las 5 de la tarde te sacan
Bueno.
Sevilla y Madrid, sí.
O sea, Sevilla y Madrid, por eso te lo digo, por eso sí, te lo digo, pero yo. El ABC, por ejemplo.
Pero era ya a las 11 de la noche.
Sí, y ya
no,
local.
Eso
claro,
es.
Claro. El ABC, por ejemplo, sí sigue haciendo, depende de la comunidad, y sí te hace dos periódicos todavía. Yo recuerdo cuando era joven, pues yo recuerdo, por ejemplo, de ir a comprar el periódico, el kiosco que iba yo en la República Argentina, que dependiendo de la hora, te daba el periódico de Castilla-La Mancha o te daba el periódico de Sevilla.
Efectivamente.
Es que no te daba el de Madrid, te daba el de Sevilla.
Es que
era muy gracioso.
A ver, el ABC siempre ha tenido dos cabeceras, claro, que es la de Madrid y la de Sevilla. Entonces,
esto viene de la Guerra Civil, ya lo hablaré.
Eso es. Sí, esas dos cabeceras lo que hacen es repartir los periódicos pues en toda la geografía, por así decirlo, española. Entonces, de hecho, tú te metes ahora en la página web del ABC y tienes una pestaña arriba en la que te pone Nacional o Sevilla.
O Sevilla, claro.
Sí, a veces son dos cabeceras.
A veces eso tiene Madrid y Sevilla. Y pues mira, hablando de eso ahora mismo, cuando cierra el caso, fíjate, no lo tenía apuntado, pero me estaba acordando ahora mismo. Claro, los periódicos cuando terminan cerrando, lo que estamos hablando de las dos, y claro, no es lo mismo ahora el digital que el papel empieza a desaparecer. Aunque yo soy de esas personas que me gusta ir a la playa con el periódico,
Papel no, sí, a mí también. Y me gusta comprarme.
Y me gusta comprarme a comprar el periódico.
Yo, la lectura que me gusta, me compro el libro.
Claro.
La lectura que.
Claro, bueno, yo igual, yo no soy de.
Me lo leo en digital.
Soy de tacto. Yo, por ejemplo, ahora mismo, pues el día del padre, mi mujer y mis hijas me regalaron los tres últimos libros de Javier Serra.
Claro, claro.
Y los tengo para la playa, porque a mí me gusta el papel. Soy una persona que me gusta más que el ebook.
Yo los libros.
Lo tengo, pero a mí me gusta la playa, pues leer el papel. Y
yo reconozco que casi todo lo que leo ahora es a través del iPad.
Yo, sin embargo, no. Yo, porque no me gusta. Prefiero tenerlo. La vale porque me gusta coleccionar libros y me gusta el tacto del papel. Y a lo mejor soy demasiado pureta.
Pero que lo que te digo, que yo los libros que me interesan los compro en papel. Intento los grupos de música que me gustan, intento ayudarles comprando el disco.
Claro, sí.
Yo leo en ebook. Y cuando me gusta mucho, me lo compro.
Claro. Eso es. Y además hoy en día tenemos una cosa muy buena que tenemos hoy en día, que bueno, a los que nos gusta leer y nos gusta leer cosas de historia, tal, y encontramos, nos cuesta a veces encontrar ese tipo de libros. Tenemos muchas ventajas ahora, porque hay muchas tiendas de libros ahora que nos empiezan a sacar el formato gordo, sino el formato avión, como digo yo.
Sí,
que
sí,
no,
sí,
el de bolsillo, sí. Y también, hombre, que también hay que reconocer una cosa, que te dejas la vista muchas veces.
Sí, también es.
Pero también es más. A mí, por ejemplo, sí me gusta, porque me resulta más cómodo llevarlo en la bolsa cuando te vas a la playa.
Escucha, te deja la vista porque tú ya tienes una edad.
Hombre, pero pues ahí es, por eso que donde quieras llegar. Hombre, también tengo gafas.
Estás hablando del caso.
Claro.
Estoy hablando de un periódico que hace muchos años dejó de existir, ¿eh?
Y bien bueno que era. Bien bueno que era. Bueno. De hecho, todavía sigue haciendo referencias, por ejemplo, el Iker Jiménez.
De hecho, esta noche seguramente cuando lleguemos
sacan efectivamente, eso es.
Estos periódicos, lo que pasa es que, bueno, hoy en día, como los periódicos, mira, me estaba acordando ahora mismo, fíjate, sin venir al caso tampoco, que me ha salido ayer. Hay una serie, por ejemplo, de televisión ahora mismo recién estrenada en Netflix, que te habla de cómo un periódico no consigue subvenciones y es una trama. Y te habla de eso, de cómo van las subvenciones. Pues, y donde, bueno, donde yo quería llegar, a lo que quería llegar, que yo no sé si dejarlo, ¿eh?
No, no.
O sea,
no,
porque,
no,
porque no, si iba a avanzar no, lo que iba a hablar el año que viene. Dale, dale. Este tipo de periódicos, entonces eran portadas sensacionalistas. O sea, de portadas sensacionalistas, por ejemplo, una de las que más vendió fue en el año 66 y la portada era, que es una de las portadas, quizá la foto más, una de las fotos de lo que es, porque en realidad todavía vivíamos en la época franquista, que era el capturado. ¿Os acordáis de aquella portada? No sé si os acordáis. Bueno, no habíamos nacido ninguno. Pero fue una de las portadas del caso que era la más famosa, que fue la del Lute. Sí. Ah, bueno. Pues fue uno de los periódicos.
Camina Reventa.
Sí, bueno, pero la portada aquella era de lo más vendido que hubo en aquel momento. O sea, porque al fin y al cabo, el caso fue un periódico sensacionalista. Por ejemplo, te sacaba. Pues no tenía nada que vender un día y te decía, el Haru. O sea, pues el Haru
hombre, y que te sacaba
el Kinky.
El Haru fue el primer Kinky, pero el Kinky, un Kinky de los años 60. 60 y 70.
Crímenes era el
porque era un asesino. Y no tenía drogas todavía.
Pero que lo mismo que te sacaba crímenes, drogas y tal, te sacaba. ¿Sí? Ha habido un ovni aterrizando en.
Un año sacaron las telefonistas ricas y herederas. Pues se pusieron a investigar y eran las telefonistas de aquella época que pinchaban en los pueblos. Sí, tal, clín, bla, llama al número 3 y al número 4. Pues fueron cuatro hermanas que se dedicaron a investigar a todo un pueblo. Y le robaron el dinero a todo un pueblo.
Fíjate.
O sea, eran lo que tenía el caso era eso. Y mira, y pues es que hay uno de los casos más grandes que tiene. Y este, viene al caso de hoy. Porque viene, bueno, por eso, es que encima viene al caso de hoy.
Sí.
Dice: yo no sé dónde está el pueblo de Robledo, pero es que eran las orgías que hacía el concejal de Robledo. Y me estaba acordando de Ábalos. Pues es que él empezaba a leer la noticia.
Las orgias.
Las orgias. Y era muy parecido. O sea, mira, aquí se han adelantado. Pues entonces contaban esas cosas. Y por eso digo, pues un día quería contaros. Porque luego también era muy sensacionalista. Era como. Cuando en nuestra época estos desaparecen, existen periódicos también. Porque existen, y revistas, ya fueron revistas más. Y eran más sensacionalistas, por ejemplo, yo creo que noticias así es cabrón, o sea, de choteo, el caso tenía pocos. No como luego después. Yo creo que la única que tuvo así el caso, que fue una mujer de tres pechos, ya llegó a ser, había que empezar a vender periódicos.
También, ¿no? Es verdad que es que en los 80 aquí en España hubo una eclosión de lectura de gente del misterio que nos habla Héctor, todo el rollo de
años 70, Jiménez del Oso. 70, 80,
hombre, cuando saca Jiménez, vamos a ver, cuando saca Jiménez del Oso la
Miguel
revista.
Miguel Blanco también.
Sí, Miguel Blanco.
Es que en los 70 es que
hablamos, pero yo creo que fue Jiménez del Oso fue la primera, ¿no? La que saca las revistas que sacabas aquellas quincenales.
Año Cero, creo que se llamaba.
En los 70
no recuerdo si era Año Cero. Había varias, sí.
Bueno,
eso, pues un día, por eso, pues quería adelantaros un poquito más o menos de lo que quería hablar dentro de poco, pero bueno, en este caso estaba hablando de un periódico, pero había programas de radio de los que voy a indagar un poquito, quería explicaros un poquito. Programas, claro, al fin y al cabo estamos haciendo radio, entonces radio sí, pero televisión, pero bueno, podríamos incluso hablar de televisión, de programas que se hicieron en esos momentos,
sí.
Y tocar un poquito lo que fue la comunicación en España, la forma de comunicar en España y la forma de vender en España, hasta lo que hemos llegado a la putrefacción a la que vemos ahora mismo en algunas cadenas de televisión, como Sálvame.
Sí. Bueno, pues mira, me parece un tema fantástico, verdad. Sí. Y creo que se puede
sí, hablar. Porque tiene mucho recorrido y podemos hablar de muchas cosas, sí, hasta llegar, sí, por eso lo que estaba diciendo, pues a la Belén Esteban y a su puñetera madre.
Eso es. Bueno, pues Edu, pues muchísimas gracias. Esperamos con ansia que nos traigas estos temas. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el Hiperespacio, en Radio Color. Os esperamos a todos el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Y para despedirnos hoy lo vamos a hacer con Talking to the Tree, el último álbum y el primer álbum de Neil Young con la banda que la acompaña siempre de gira, que son los de Chroma Hearts. Así que con un álbum de 10 pistas con Big Change como primer avance, no lo presentan. Así que con ellos os vamos a dejar. Así que Dios.
Adiós.
Dios.
La Radio Libre de Cuenca. Radio Color, la Radio Libre de Cuenca.